29 de mayo, digamos algo sobre el cordobazo. ¿Qué fuerzas sociales, políticas y militares confrontaron ese 29 de mayo de 1969? Primero repasemos datos conocidos. Hace hoy 54 años, comenzó en Córdoba capital una insurrección popular que desde ese día conocemos como cordobazo. Primero salieron a la calle obreros de las automotrices y de lucifuerzas y estudiantes universitarios. Fue muy importante el apoyo de decenas de miles de vecinos. El apoyo que tuvo el cordobazo por parte de, no organizados diríamos hoy, o independientes, ¿no? fue bien importante. El ESMATA, sindicato de las fábricas automotrices, estaba conducido por el Pidio Torres, peronista, que actuaba con autonomía respecto de la CGT. La CGT, de ese entonces, era dialoguista, como lo fue siempre, ¿no? En casi toda su historia, por lo menos respecto de los poderes permanentes. Y en este caso no era dialoguista con cualquier gobierno, sino con la dictadura de Juan Carlos Onganía. El más conocido, Agustín Tosco, un marxista independiente, pero que más allá de su ideología, se transformó en uno de los dirigentes sindicales más reconocidos por todas o casi todas las fuerzas políticas argentinas. Desde la derecha no le podían ni le pueden entrar por el lado del enriquecimiento personal, por su honestidad imposible de discutir. Imposible decirle burócrata por su compromiso y práctica de la democracia interna de los sindicatos. El movimiento estudiantil, como todo en esa época, estaba corrido a la izquierda con respecto del presente. Marxistas, maoístas, peronistas de izquierda, franjas estudiantiles influidas por el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Este es el bloque social que fue a la huelga el 29 de mayo. Arriba en la escala social estaban las clases altas cordobeses, la oligarquía argentina que venía gobernando desde el 55, la Libertadora, con proscripción, represión, fusilamientos. Una institución que defiende a estas clases, la policía, reprimió y mató a un obrero, Máximo Mena. Esto aumentó la indignación de gente que la miraba de afuera, desde los edificios, reitero, gente de clases medias, que bajó en apoyo a trabajadores y estudiantes. Y quienes no bajaron, tiraban objetos lo más contundente posibles que encontraban desde los balcones y ventanas. En ese momento apareció un símbolo muy importante, significativo de las rebeliones populares de esa década, no solo en la Argentina, las barricadas. Barricadas que después van a estar en otros asos, mendozazos, muchos otros.
Cumanazo, mendozazo, rosariazo.
Rosariazo, ¿no? Y un año antes también fueron símbolo del mayo francés en mayo de 1968. La multitud tenía copada gran parte de la ciudad. La policía estaba desbordada. El gobierno envió al ejército. Acción, reacción. La represión redobló la apuesta y lo propio hizo la rebelión. ¿Cómo? A través de una figura que conocemos a través de películas, pero que no tenemos tan registrada en la historia argentina. Me refiero a los francotiradores. El cordobazo tuvo francotiradores que disparaban en contra de los militares desde las terrazas de los edificios. No eran muchos, había peronistas, de izquierda, hasta radicales. Actuaban sin coordinación, estaban mal armados, pero dispararon plomo a los militares que, podemos imaginar, entendieron menos todavía qué estaba pasando y desempeñaron estos francotiradores un rol bien importante a la hora de retrasar la marcha del ejército. Ezequiel Adamovsky, historiador argentino, y un consenso historiográfico en general coinciden en señalar que desde la Semana Trágica no se veía en Argentina una insurrección de esta magnitud con barricadas, francotiradores, enfrentamientos masivos. La resistencia fue tan generalizada, tan potente, combativa, temeraria, que llevó al general a cargo de la represión, llamado Elidoro Sánchez Laos, a decir esto, textual: me pareció ser jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo desde sus balcones y terrazas. El 30 de mayo, el ejército lanzó su ofensiva final y logró retomar el control de la ciudad. Ahora repasemos lo que propuse. ¿Cuáles fueron las fuerzas sociales, políticas y militares que confrontaron, chocaron cuerpo a cuerpo ese día? Desde el lado de lo popular, las filas populares estaban integradas por obreros y estudiantes organizados, por lo que hoy llamamos vecinos o gente suelta de clase media. El poder represivo estaba representado por el gobierno de Córdoba y la dictadura de Onganía. ¿Qué fuerzas militares con o sin comillas se enfrentaron? De un lado, policía y ejército, y del otro, bolitas de rulemanes que los manifestantes tiraban.
Para los caballos.
¿No? Esa es una de las imágenes más icónicas. Uh-huh. Seguro hoy la veremos en algún noticiero. Objetos arrojados desde los edificios y unos pocos francotiradores en las terrazas. Los armamentos con los que contaban las clases populares que actuaron ese día eran incomparablemente inferiores a los utilizados por sus enemigos. Pero, en algunos momentos de la historia, suele ocurrir que las clases sociales que dominan el Estado con todas sus fuerzas represivas son derrotadas por insurrecciones o rebeliones populares, como la que ocurrió acá en Córdoba hace 54 años, el 29 de mayo de 1969, en el Cordobazo.